Pascual Gaviria es Caracol Radio.
Comenzamos nuestra cita urbana en Caracol Medellín. El fin de semana anterior dijimos se soltaron algunos nudos importantes en la política nacional y uno de esos es la definición del candidato de la coalición Colombia. Estamos entonces con Sergio Fajardo que nos va a contar un poco cómo se destrabó ese famoso nudo que se armó después de las declaraciones de Claudia López. Doctor Fajardo, ¿cómo está?
Buenos días, Pascual. Bien, contento, hombre. Un gusto estar hablando con ustedes allá en Medellín.
Bueno, cuéntenos qué diferencias hay entre este momento y esta coalición y la coalición que se armó en 2010 y que se llamó la Ola Verde y que terminó desinflada al momento de las elecciones. ¿Qué diferencias hay entre ese momento, este momento y lo que se está armando hoy con la coalición Colombia?
Pero hay una diferencia muy grande y es esta coalición Colombia la empezamos a trabajar desde el comienzo de este año, estoy hablando del año 2017. Y la hemos venido trabajando y ya culminamos en ese proceso con Claudia López en cabeza del partido Alianza Verde, Jorge Robledo del Polo Democrático y yo en representación de nuestro movimiento Compromiso Ciudadano. Llevamos un año de trabajo, de relación, de discusión, de pasar por diferentes instancias y tenemos una coalición construida sólida. El próximo miércoles 20 en Bogotá vamos a presentar las bases de los conceptos fundamentales programáticos sobre los cuales vamos a construir, cómo va a ser nuestra campaña para el Congreso de la República. Hay dos listas que están representan a la coalición de la Alianza Verde y del Polo Democrático. Y entonces eso ya marca una diferencia gigantesca con lo que fue la Ola Verde, porque la Ola Verde, pues de hecho yo empecé a participar después del mes de marzo del año 2010. Y era un movimiento que arrancó con un poder muy grande, simbólico, por lo que representaban 13 exalcaldes de Bogotá, pero no tenía unos cimientos fuertes para resistir toda la presión de una ola, y en cambio esta es una coalición construida en un espectro más amplio, muchísimo más sólida, con más experiencia y ganadora.
Bueno, ¿qué tan difícil es ideológicamente hacer un plan programático con Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, que siempre lo habíamos visto en esquinas opuestas, si uno piensa ideológicamente y si uno piensa en economía, por ejemplo? ¿Qué tan fácil es hacer una coalición con Jorge Enrique Robledo?
Pues, las coaliciones tienen diferentes componentes, Pascual.
Sí.
Y hay una que es muy importante, y es la relación entre las personas que lideran las coaliciones, la relación personal. Habitualmente de eso no se habla. En general en política se habla de intereses, y a este le interesa estar con este por tal razón, y este pone esto, etcétera. Pero la relación personal es una condición para el éxito de una eventual coalición, y eso ha sido importante. Yo nunca en mi vida había hablado con Robledo, de hecho muchas veces desde el Polo Democrático a mí me tildaban de neoliberal, pues que es la expresión máxima de agresión, entre comillas,
sí,
dentro de todo esto. Pero nos hemos conocido, hemos hablado, hemos tenido una muy buena relación personal y eso facilita la discusión. Entonces, estamos hablando de unos conceptos básicos. Yo no tengo la menor duda que Robledo, en representación del Polo Democrático, entiende el sentido de qué significa unirnos, qué significa estar con personas que pensamos diferente y de qué manera encontramos un terreno donde nos podemos encontrar, así tengamos diferencias en otros aspectos, pero ha sido productivo, ha sido interesante y bueno, pues nunca es tarde en la vida.
Si uno piensa, digamos, en el tema de educación, que ha sido una de las banderas en sus administraciones, y piensa en un programa, por ejemplo, como Ser Pilo Paga, ¿qué opinión tiene usted de ese programa y cree que debería continuar? Hay una crítica muy grande desde universidades públicas diciendo muchos de esos recursos van a universidades privadas y deberían pensarse en la universidad pública que tiene un déficit anual de 800 mil millones de pesos. ¿Qué piensa de Ser Pilo Paga?
Todo lo que acabas de decir hace parte del contexto. Nosotros tenemos que reforzar de manera extraordinaria la financiación de las universidades públicas. Ese déficit es gigantesco y nosotros vamos a presentar un programa, déjeme que lo califique yo, pues, inmodestamente maravilloso con respecto a todo el tema de la educación. Pero voy a hablar en particular del programa Ser Pilo Paga. Yo creo que ese es un programa que debe ser un programa, no una política pública, y debe reducirse. Los que están tienen que terminar, por supuesto, con las condiciones en que entraron. Pero el tamaño del programa va a ser muchísimo menor. Y además tiene que tener una serie de ajustes. y voy como un ejemplo que me queda fácil explicar para la audiencia en Medellín.
Sí.
Cuando yo fui alcalde, nosotros hicimos el programa Fondo EPM para la Educación Superior. Y cuando fui gobernador, igualmente hicimos desde la gobernación un programa extraordinario. Y este programa, Fondo EPM, al día de hoy, tiene ya más de alrededor de 45,000 personas que han estado trabajando. Estoy hablando desde el 2008 en adelante. Y nosotros mostramos cómo se podía hacer un programa de financiación pública, apoyar a las personas que tienen capacidades, cómo las universidades privadas tenían que aportar dentro de todo esto. Entonces, el programa Ser Pilo Paga tiene una condición que es importante. Y es un mensaje que no es despreciable en Colombia, que una persona, por humilde que sea, tiene capacidades y puede llegar tan lejos como quiera. Y esa es una de las riquezas de nuestro país. Lo que nos sobra a nosotros es inteligencia y capacidad, lo que nos falta es oportunidades, y la educación tiene que ser la primera oportunidad. Entonces, el programa se reduce a una proporción, tiene que haber unas modificaciones. Le estoy dando el ejemplo del Fondo EPM como un programa público, porque son los recursos de la ciudad de Medellín, de EPM, y que ha tenido un éxito tremendo. Entonces, esas cosas se pueden hacer, y hace parte de lo que nosotros estamos elaborando, pues, con mis compañeros en la conversación para presentar ya, pues, la propuesta formal a Colombia.
Hablemos, doctor Fajardo, del tema de implementación de los acuerdos. Nos hemos dado cuenta de la dificultad que se ha presentado en el Congreso, que esto no es un asunto solo de gobierno y de intenciones de gobierno, sino que el Congreso tiene que ver, y sabemos cómo se atrancó todo este tema. Algunos candidatos hablan de cambios al acuerdo, otros de acelerar. ¿Qué piensa, digamos, la coalición respecto a la implementación? ¿Qué hay que hacer y qué dificultades se van a encontrar?
Yo quiero hablar primero, Pascual, desde la experiencia nuestra. A mí como alcalde de Medellín, el año primero de enero del 2004, cuando llegamos nosotros a posicionarnos, nos tocó el proceso de reinserción con las autodefensas paramilitares, que en ese entonces había negociado, quien era presidente era Álvaro Uribe. Nos ¿sí? tocó con Luis Carlos Restrepo, y sabemos hacerlo y nos propusimos hacerlo, y se puede hacer con dificultades que tienen estos procesos porque son muy complejos, se pueden hacer. Es una primera observación porque me gusta ponerle contexto y allá pues que es más fácil entenderlo en este sentido. Ahora, fíjense ustedes, pasamos. ¿Qué es el acuerdo? 4 años, 297 páginas hasta noviembre del año pasado. Ahora pasaron desde el año pasado al Congreso de la República. Esas páginas se tienen que convertir en leyes. Y después esas leyes se tienen que convertir en la obligación para implementar ese proceso en los diferentes tiempos que tiene. Yo creo que el proceso, con el que estoy de acuerdo, ha tenido unos errores muy protuberantes y muy costosos. El primero, en Colombia no se ha hecho pedagogía de la paz. No se la ha explicado, no se hizo durante el proceso, la negociación, no se está haciendo ahora una pedagogía de la paz para explicarle a la ciudadanía en qué consiste todo esto, por qué tiene sentido, qué nos significa a nosotros, a cada persona en Colombia, para ser mejores personas, mejor sociedad. No se hizo y no se ha hecho y la tenemos que hacer. Eso es obligatorio. Segundo, todo esto en el Congreso de la República entraron esos textos y hoy nos están entregando unos textos. Yo tengo como presidente de Colombia que respetar lo que nos están entregando en el Congreso. Así yo puedo haber pensado diferente acerca de algo. Por ejemplo, la reforma política era parte del acuerdo, no se ha hecho. Ahora, no se nos olvide, el Congreso tiene que trabajar el semestre entrante. Pero como presidente yo tengo lo que nos entreguen, lo tengo que desarrollar. Esa es mi obligación constitucional. Y ahora, el segundo paso es llegar al territorio, construir sobre el territorio, entender qué significa recomponer un tejido social, qué significa articular una comunidad, resolver los problemas que tiene esa comunidad, que nosotros sabemos hacer y hemos hecho desde Medellín y desde Antioquia. Eso ha sido una muy débil, por decirlo en términos generosos, del gobierno nacional. El caso de Tumaco. Tumaco, lo que ha pasado en Tumaco es dramático. Hace un mes el presidente estaba diciendo que había necesidad de hacer una intervención integral en Tumaco. Yo digo, no puedo creer. Esto tuvo que haber sido hace un año. Lo de Tumaco se conocía. No fue algo inesperado. Y tiene que haber la capacidad de hacer intervenciones integrales como nosotros sabemos hacer. Todas las componentes para mostrarle a la sociedad que si salen unos, no, ese espacio hay que ocuparlo y hay que evitar que otros entren a reemplazarlo. Esa es una tarea pendiente, es lo más complejo de todo. y yo tengo la convicción profunda de que lo hacemos y lo podemos hacer bien con todas las dificultades que tiene.
Respecto a un tema puntual, digamos las circunscripciones de paz, ¿a usted le parece que deben aprobarse? Que sea que es un tema, digamos, jurídico que se va a resolver en la Corte Constitucional, pero ¿a usted le gustaría que esas 16 curules estuvieran en el próximo Congreso?
Sí, yo creo que es importante tener en mente a las víctimas, bien reglamentadas, por supuesto, para que no haya haber una, entre comillas, contaminación. Pero aquí hay un comentario que hay que hacer, Pascual. Es patético lo que ocurre en nuestro país. Es un país que está discutiendo sobre 99 cuál es la mayoría y se tiene que pasar por yo no sé cuántas tutelas, abogados, para determinar ese tipo de cosas. Eso demuestra algo que nos dice a nosotros sobre Colombia, sobre cómo funciona el Congreso y cómo se hacen las cosas. No puede ser que esas sean la calidad de las discusiones. Por eso la ciudadanía está cansada de la política, de los políticos, de los partidos políticos, del Congreso de la República. Esto es muy costoso para nosotros como sociedad. Esa forma de deliberar, de no tener reglas claras, de todo es un bochorno, todo es un mundo confuso, es cuestión de salir a las calles para que sepamos cómo está la gente indignada con el tema de la corrupción y todo lo que está pasando en este Colombia.
Hablando de corrupción, ¿tiene que ver eso con la decisión de que no habrá una consulta en marzo con Humberto de la Calle, por ejemplo? ¿Por qué se tomó esa decisión?
Pues esa es una decisión que tomamos nosotros en la coalición, en el sentido que decimos, aquí estamos unidos, vamos a trabajar juntos. El reto inmediato que nosotros tenemos es las listas al Congreso de la República, en cabeza de la Alianza Verde y el Polo Democrático. Vamos a trabajar juntos para que esas listas tengan éxito, porque es muy importante, y vamos a hacer la campaña sobre eso. Y no nos vamos a distraer con ningún otro tipo de condición, y nosotros no vamos a ir a ninguna consulta interpartidista el 11 de marzo. Esa es una declaración pues, de nuestra coalición, de la perspectiva del trabajo que tenemos y de lo que vamos a hacer. Con respecto a Humberto de la Calle, que me han preguntado pues ya varias oportunidades, de hecho, yo estoy en Bogotá en este momento, el martes estuve con él, martes, miércoles, estuve con él en un foro. Yo tengo una relación personal con Humberto de la Calle muy buena, es una persona que yo respeto y admiro y es un señor en el trato y en las formas. Dentro del Partido Liberal hay personas muy valiosas con las que yo también tengo una muy buena relación. Pero si nosotros vamos a luchar contra la corrupción y el clientelismo, no es con el Partido Liberal que vamos a dar esa lucha.
Se habló mucho de sus declaraciones sobre el tema de pensiones y vi que salió a aclarar el tema. ¿Cuál es exactamente la propuesta sobre ese tema de pensiones y la posibilidad de aumentar la edad?
Una explicación básica, Pascual, y gracias por la oportunidad. Como me gusta a mí, y aquí tenemos un poquito de tiempo y lo hago de esa manera. Primero entendamos el problema. El principal problema que tenemos nosotros en Colombia hoy con respecto a las pensiones es muy sencillo y es dramático. De cada 10 personas en Colombia que deberían tener pensión, solamente la tienen 2. Es decir, repito, de 10 personas que deberían tener pensión, solamente 2 la tienen. Por ejemplo, de las personas que cotizan, que están trabajando, que coticen, eso significa que paga, le hacen unas deducciones de su salario para entregar a la seguridad social y a la salud,
sí,
es casi un poco alrededor del 30% no más de los que están trabajando cotizan. Eso quiere decir que hay un montón de personas que no tienen recursos y no van a tener recursos cuando lleguen a la edad de retirarse. Para el país, el costo en términos económicos de lo que está pasando en las pensiones es una cifra gigantesca del Producto Interno Bruto. Y otra, las personas privilegiadas de esta sociedad no tienen problema con las pensiones, porque el 60% de lo que se dedica a pensiones va para el 20% que tiene un trabajo. Esa es una condición de nuestro país. El primer problema es aumentar, para que nosotros lleguemos algún día a una sociedad donde cada persona tiene una pensión. Entendido ese problema, entonces empecemos a mirar cómo, qué aspectos hay que tocar para llegar a esa, a enfrentar ese problema. Y quiero hacer una observación. Y ustedes me conocen, yo no ando diciendo mentiras ni diciendo cosas para quedar bien con la gente, siempre es con rigor, y quedar bien con la gente, la condición es respetarla y ser serio. Yo voy por las calles en todo Colombia que he recorrido recogiendo firmas, ustedes me conocen y saben qué significa caminar y cuánto hemos caminado, y la gente me está diciendo a mí, doctor, nos había prometido el presidente Santos que nos iba a bajar la cotización a la salud del 12% al 4% y ahora no le cumplen. Entonces, es muy fácil prometer cualquier cosa y después no cumplir y sacar una disculpa. ¿Qué tenemos que hacer en Colombia para el tema de las pensiones? Uno, luchar y crear las condiciones para superar la informalidad, que la mayoría de personas puedan cotizar y tener un empleo formal. Eso es un trabajo serio, deliberado, para tener un trabajo decente. Tiene que ver con la educación de las personas, tiene que ver con la capacidad de muchas en pequeñas empresas de tener la capacidad de formalizarse. Dos, un problema que hoy tenemos, pues, o un reto que tenemos hoy en Colombia. Como les dije, de 10 personas que deberían tener pensión, solamente tienen 2. 8 no lo tienen. Y ahí están, por supuesto, las personas más pobres, más vulnerables de Colombia. A ellas les llega, a través de un programa que se llama Colombia Mayor, que es para personas en edad de jubilación, que no tienen nada, totalmente desprotegidas, les llega un pequeño subsidio, entre 45.000 y 75.000 pesos. Eso es muy poquito, pero no solamente es muy poquito, sino que le llega a muy poquitas personas, a 1.5 millones de personas en Colombia. Nosotros ya tenemos que aumentar el valor de ese subsidio y aumentar el número de personas que están en ese subsidio. Otra discusión dentro de todo esto. En Colombia tenemos dos sistemas, uno privado y uno público. El público es Colpensiones y el privado son los fondos privados de pensiones. Nosotros tenemos que fortalecer a Colpensiones. Tenemos que garantizar a través de Colpensiones una base de una pensión universal para todas las personas en Colombia. Ese es el reto como país. Y tenemos que revisar con mucho cuidado lo que está pasando con los fondos privados de pensión. El ejemplo se refiere a un país como Chile. En Chile, que es de donde surgen los fondos privados de pensiones y que fueron el modelo que acá se imitó, después de 30 años han descubierto que las personas que estaban cotizando, cuando fueron a recibir su pensión, reciben muy poquito. Y entonces, ¿dónde está toda la plata que habían hecho? Hay que revisar muy bien cómo funcionan los fondos privados de pensiones, cuáles son los costos que hay de adentro, cuáles son los intereses, y eso es una obligación para Colombia. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer a Colpensiones. Y termino porque ya voy a decir, y la discusión acerca de la edad, que es parte de esta discusión, y que de hecho mis compañeros de coalición me dijeron, Sergio, nosotros discutamos esto porque tenemos una posición, pues, que queremos plantear, y por supuesto lo vamos a hacer. Si yo pienso en el año 2050, porque esto no es para mañana, ni es que en 8 años vamos a hacer un cambio, sino en el 2050, hoy estamos a 33 años a partir de hoy, ¿cómo va a ser la población colombiana? Estos son temas que hay que pensarlos mirando años enfrente, por eso requiere una cantidad de rigor, de mirar cómo son las condiciones de las personas. Y en ese contexto yo dije lo que dije, en el sentido de que las personas van a trabajar más y van a tener mayores condiciones. Vamos a discutirlo con mis compañeros de coalición. Eso es lo que yo quiero decir dentro de todo esto. Y no se les olvide, primer punto, que las personas tengan pensión en Colombia. Y solamente hoy 2 de 10 tienen.
Hablemos del tema de seguridad ciudadana, que yo creo que es clave. Se está hablando de una ley de sometimiento. Hemos visto lo que pasó con las capturas aquí la semana anterior. Y en Medellín se habló mucho tiempo durante su mandato de una famosa donvernabilidad. ¿Cómo ve usted la seguridad ciudadana y ese término famoso donvernabilidad? ¿Cómo lo explica usted?
Pues primero, como un irrespeto con Medellín y con lo que nosotros hicimos. No se les olvide. Y eso lo empecé comentando ahora cuando estábamos hablando de los acuerdos de paz, que cuando yo llegué a la alcaldía de Medellín, yo estaba en desacuerdo con la negociación con los grupos paramilitares, pero una vez que ganamos la alcaldía dijimos, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y con el gobierno de Álvaro Uribe, con Luis Carlos Restrepo, nos propusimos hacer una reinserción bien hecha en Medellín. Ese era el fruto de una negociación. Eso no fue que yo me inventé algún tipo de negociación con nadie. Ellos negociaron con el gobierno nacional, ellos fueron las personas que negociaron y nosotros fuimos respetuosos de ese acuerdo. Entonces, hablar de utilizar ese término es incorrecto, es injusto y es tramposo, porque nosotros hicimos un proceso de reinserción con las personas que nombró el gobierno nacional, con quienes negoció el gobierno nacional de manera transparente, con Luis Carlos Restrepo, de hecho, con quien tuvimos una muy buena relación. Con el gobierno de Álvaro Uribe tuvimos una buena relación en estos temas y nosotros sabemos construir. Pero ese término es una ofensa a Medellín y es ofensa a lo que nosotros hemos hecho. Y no les luce utilizar ese término.
Ideológicamente, ayer el miércoles hablábamos con Iván Duque y él decía que él era del extremo centro. Creo que la coalición Colombia también intenta encontrar ese centro. Se está congestionando el centro ideológicamente. Hay posibilidades de hacer, digamos, diferencias claras sobre esa postura ideológica. Pues yo está todo el mundo tirando un poco hacia allá.
Pero nosotros, yo utilizo esta expresión, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha y no caemos en esa clasificación tradicional de la política. la persona que se convirtió en una referencia mundial alrededor de esta expresión que estoy utilizando es Macron en Francia. Y yo le digo, Macron estaba chiquito cuando nosotros en Medellín, en nuestra ciudad allá, ya habíamos roto con esa clasificación. Nosotros hablamos de principios, de problemas, de formas de resolver los problemas, y nos salimos de ese encasillamiento en el que quieren llevar a una polarización, donde dicen, si usted no está de acuerdo con una persona, entonces pasa a ser un enemigo. Y nosotros hace rato, pero mucho rato, Pascual, que rompimos con eso. Ellos, nosotros hemos gobernado y hemos demostrado que eso no cabe dentro de esas casillas. Una forma de política del siglo XXI, de principios, de problemas, de formas de hacer las cosas. Nosotros, lo digo pues con orgullo, hace rato que superamos una clasificación para mi modo de ver anacrónica.
¿Cómo vio lo de las pirámides? Que le están metiendo taladro ahora en la ciudad de Medellín. ¿Cómo le pareció la decisión?
Pues, es una decisión que le corresponde al alcalde. Él tiene unas razones para quitar las pirámides. Aduce que van a hacer una intervención ambiental que en este momento necesita la ciudad de Medellín, y por supuesto es su responsabilidad, y las ciudades no están hechas para quedarse igual toda la vida. Nosotros, porque hicimos ese separador, para utilizar la expresión las pirámides, porque en Colombia teníamos un problema de movilidad gigantesco, perdón, en Colombia, en Medellín teníamos un problema gigantesco con la movilidad en la Avenida Oriental, la mortalidad, la cantidad de personas que se morían en Medellín cruzando la Avenida Oriental, eran pues un número gigantesco. Nosotros hicimos esa intervención, no tumbamos un árbol. Toda la cantidad de mentiras que han dicho acerca de las pirámides, de ahí están, y no les hicieron mantenimiento, de ahí están, no se cayó un árbol, no se cayó una pirámide, y respondió al problema que estábamos resolviendo. Ahora la alcaldía tiene otra visión, las ciudades cambian, pues miremos a ver cómo queda su visión, que no se vaya a deteriorar la seguridad vial, porque es una urgencia para Medellín, y esa es la principal vía de la ciudad donde tiene esa dificultad. Y Pascual, me tengo que despedir.
Bueno, le voy a presentar aquí a un amigo para que se despida. Tengo un amigo aquí que lo quiere saludar.
Doctor Sergio Fajardo, muy buenos días para ti. Estamos orgullosos de escucharte a esta hora en Caracol Radio. Somos absolutamente preciosos y vamos muy bien en las encuestas. Y quiero decirte que hoy tenemos el poder de la decencia, ideas sensatas para un país en busca de confianza. Estamos en Bogotá en firma de libros. Viernes 15 de diciembre, Librería Nacional, en el Centro Comercial Unicentro, 6 de la tarde.
¿Cómo le parece el personaje que le tengo, doctor Fajardo?
Me parece absolutamente maravilloso y le agradezco profundamente. Y yo los oigo en las propagandas de la Luciérnaga, que no me pasan ningún dividendo, pero me alegra mucho y siempre me hacen reír y me han molestado bastante. Y por ahí la gente me dice, yo te oí en la Luciérnaga. No me queda sino reírme. Abrazos pues, chao.
Doctor Fajardo,
muchas gracias. Saludos a Medellín.
Hasta luego. Bueno, esa fue nuestra cita urbana hoy en Caracol Medellín.